Y hay un texto que estuvimos leyendo en hebreo, en el libro de los Hebreos, pero prefiero leer un versículo en particular, el versículo 6, dice de la siguiente manera. Hebreos 11:6 dice, pero es sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En concordancia con esta declaración bíblica, no podemos tener fe si no creemos que Dios es real y que esta es su palabra. Y esta palabra de Dios revelada muestra también que Dios es el único creador de todas las cosas. En más de una ocasión hemos hablado de los desastres que trajo como consecuencia el creer en falsas teorías de evolución y teoría de esto y teoría de lo otro, descartando la afirmación bíblica que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Nuestra limitada capacidad humana en ocasiones nos juega una mala pasada, porque alineamos a Dios con nuestra limitación y se nos hace un poco complejo poder aceptar el tremendo poder que hay en Dios. Desconocemos quién es Dios, porque asociamos a Dios con uno de nosotros. Por esa razón, si habían personas inferiores que daban lugar a las personas superiores, ocurrió un holocausto en Alemania, nazis. Por esa razón, un hombre africano estuvo exhibido en un zoológico de Nueva York porque se decía que era el eslabón perdido. Y otras más brutalidades que como humanos hemos cometido por apoyar la idea de una evolución o de una teoría. Como hay tantas ideas y tantas teorías, nosotros decidimos traer aquí a un científico creacionista para que nos explicara alguna de esas cosas. Y él vino hasta aquí, es un científico norteamericano que vive en Zacatecas, México, y él vino hasta aquí, hasta Appleton, para explicarnos con claridad, y dijo, sí, son teorías, aproximadamente, aparentemente, pero no hay una demostración científica, ni siquiera la prueba de carbón 14. Pero sí hay evidencias de que hay un sello de Dios en toda la creación. Por tanto, Dios es el creador. Él usó palabras más técnicas y nos habló muchas cosas. Y como dijera Jimmy Ray, negar que Dios es el creador en el estado actual de los conocimientos humanos es el mayor de los absurdos. Por eso el autor a los Hebreos, en este capítulo 11, nos muestra lo que la Biblia dice respecto de la fe. Porque la Biblia es un libro de fe. Pero aquí revela qué cosa es la fe. Y hoy queremos hablar de una fe en particular. Es una fe que transforma la creación. Una fe que transforma nuestras vidas. Una fe que transforma nuestra familia. Una fe que transforma nuestra ciudad. Una fe que transforma nuestra nación. Una fe que transforma nuestra mente. Una fe gloriosa, la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando usted le habla a la gente de Jesucristo, la gente dice, yo tengo fe. ¿Tú tienes fe? Oh, yo tengo una fe tan grande. Yo tengo mucha fe, yo siempre he tenido mucha fe. ¿Pero fe en qué? La gente tiene fe. Y no te están mintiendo, tienen mucha fe. ¿Pero fe en qué? Es la pregunta. El objeto de nuestra fe debe ser uno solo. Si te tienes fe a ti mismo, yo he escuchado gente que me ha dicho, yo tengo mucha fe. Los cubanos tienen un dicho que me aprendí hace poco, dice, yo soy yo y voy a mí. Eso es fe en ti mismo. Y resbalan y caen por allá. Pero no te tienes fe. Se pega un lazo. Una nación completa puso su fe en un hombre y fue defraudado. Ese hombre lo hundió y lo destruyó. Y muchos de nosotros hemos sido defraudados en más de una ocasión por poner la fe en el lugar equivocado. Entonces, ¿cuál es el objeto de nuestra fe? Es una buena pregunta que deberíamos hacernos cuando hablamos de fe. Existen muchas formas de fe. Existe la fe genérica. Fe genérica es la que tenemos todos. No existe ningún ser humano, como hace un tiempo hablé de la fe también y mencionaba eso. Usted está aquí por fe. ¿En qué usted vino? Amable, ¿en qué usted vino? En el carro, ¿verdad? Pero usted se subió en el carro por fe, creyendo que lo iba a llevar aquí. Hay carros que salen y no llegan a su destino. Pero sin embargo, él por fe se subió en el carro y todos nosotros vinimos por fe. Por tanto, eso es una fe genérica. Todos tenemos fe. Creemos en los doctores. Creemos en los alimentos. ¿Qué te asegura que un plato de comida que te ponen en un restaurante no está envenenado? O un pan que te venden en la panadería. Mira la cara que me pone. Miré para allá para evitar a José y me agarraron aquello. Pero bueno, ¿quién dice que este hombre cuando viene se lavó las manos antes de servirnos en la mesa? Comemos por fe. Entonces existe una fe genérica. Eso que dice, no, yo no tengo fe. Eso es una fantasía. Es como el que dice que no cree en Dios. No, yo no creo en Dios, yo creo en mí, yo no creo ni en la madre que me parió. He oído a alguna gente diciendo así. Y sin embargo, tú ves que dices, mamá, ¿tú viste el día que te nacieron? ¿Te trajeron al mundo? No, no lo vi, pero yo creo. ¿Por qué lo crees? Por fe. ¿Tú crees que Sebastián vio cuando Ana lo trajo? Ni idea. Pero cuando sea más grande, él va a creer por fe. Los materialistas dicen, no, yo creo en la materia. Yo no tengo fe. ¿Qué es materia? Todo lo que existe independientemente de tu conciencia. ¿Y por qué Dios no puede existir independientemente de tu conciencia? ¿Dónde está la objetividad? Entonces el hombre inventa cosas. Sin embargo, todos tenemos una fe genérica. Existe la fe histórica. ¿Qué es la fe histórica? Eventos que ocurrieron en el pasado, como el ejemplo que le puse, el nacimiento de un niño, la guerra en México. ¿Ustedes la vieron? Pero hablan de ella con pasión muchas veces. Tú ves, conversa con el Amable, conversa con Alfredo y ellos te hablan, ¡la revolución cubana! Pero ellos no la vieron. Eventos históricos que pasaron como eventos presentes que nosotros estamos viviendo hoy día, que van a ser contados a través de la historia. Y lo creemos por fe, por una fe histórica. Eso es una forma de fe. Existe otra. Efesios capítulo 4, versos 5 y 6 dice que existe lo que es la familia de la fe, la iglesia. Eso es una fe colectiva. La familia de la fe cree, ¿qué cosa? Que Jesús es el Salvador del mundo. Amén. La familia de la fe cree en un Señor. ¿Qué tienen ustedes ahí en Efesios? Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Eso es una fe colectiva. ¿Quién cree algo diferente de eso entre los que son nacidos de nuevo en Jesucristo? Nadie. Eso es una fe colectiva. Existe una fe personal. ¿Qué es una fe personal? En Marcos capítulo 11, verso 22, leemos. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. También en Romanos 12, 3, dice, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, cada persona individual tiene fe. Eso es una fe personal. Ahora, existe otra forma de fe que esté bien importante, y presten atención a esta, a los que no son creyentes, es la fe para salvación. ¡Wow! En Efesios 2:8 de la Biblia leemos allí. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Eso es tremendo. Dios, de alguna manera, genera una circunstancia, una situación que nos lleva a experimentar un tipo de confianza absoluta en Él y nos convertimos en discípulos de Cristo por la fe que Dios produce en nosotros. Hay gente que no sabe nadar y cuando le lleva el agua al cuello empiezan a dar manotazos. Y así empezamos en la fe. Muchos de nosotros no estaríamos en este lugar si no hubiésemos tenido que abandonar nuestra tierra. Muchos de nosotros no estaríamos en este lugar si no tuviéramos que enfrentar alguna de las dificultades por las que hemos tenido que atravesar. Circunstancias de la vida que Dios ha usado para producir en nosotros una fe para salvación. Una fe que nos mueve a tomar una decisión de darle un rumbo a nuestra vida, seguir en el pecado o alinearnos con Jesucristo. Eso es fe para salvación y proviene de Dios. Usted no puede tener fe para salvación si Dios no le toca su corazón. Por eso nosotros oramos por los perdidos. Por eso el hermano Pedro, cuando decía, hay que orar por los misioneros para que vayan llenos de la presencia de Dios y puedan impactar a las personas. Dios produce salvación. La salvación es un regalo de Dios. Usted no puede hacer nada para. Eso es religión. Y existe otra forma de fe de la que quiero hablar, puede que haya muchas más, y es la última. Fe como un don del Espíritu Santo. Eso está en 1 Corintios 12:9. Si algunos tienen ese don de fe. Eso es una fe superior que no todos tienen. Es una fe administrada por la libre y soberana voluntad de Dios a través de su Espíritu a personas para una función específica. No es para charlatanear. Una persona con ese don de fe puede mover a toda una congregación a la obediencia a un llamado de Dios. Cuando una persona tiene el don de fe, no va a retroceder, sino que va a ir hacia adelante confiando en que la obra de Dios se va a hacer de todas maneras. Ay, hermano, usted sabe que el río está lloviendo y el río se va a poner profundo. El hombre o la mujer que tiene el don de fe, dado por el Espíritu Santo, se va a parar y le va a decir, por fe vamos a cruzar el río como por tierra seca, como lo hizo la nación de Israel, y el pueblo va a cruzar a la otra ribera. Y se va a hacer la voluntad de Dios. Ahora, ahí hay un problema bien grande. Vaya un momentito de nuevo a Hebreos capítulo 1, 11, verso 1. Hebreos 11, 1. ¿Ya lo tienen? ¿Alguien lo puede leer?
Es, pues, la fe, la sustancia de las cosas que se separan, la demostración de las cosas que no se ven.
¿Qué versión es esa?
La Reina Valera.
No, Reina Valera dice, es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Más simple. Certeza de lo que se espera y convicción de la que no se ve. ¿Eso no le suena como un trabalengua? Como un poquito complicado entender eso. Y sabe, nosotros tenemos serio problema para entender eso. Cuando nosotros fuimos educados en la escuela, se nos enseñaron dos conceptos. El concepto de lo concreto y el concepto de lo abstracto. Abstracto y concreto. Vale como $200 esa palabrita, abstracto. ¿Qué es lo abstracto? ¿Se ve? No se ve. El producto tiene que ser imaginado. Está la teología abstracta y está la teología práctica. Es en los conceptos de Dios y están los conceptos de Dios aplicados. ¿Qué es lo concreto? Lo palpable, lo mesurable. Esto es concreto. Y entonces nosotros tenemos un problema en el cerebro. Porque ¿cómo es posible que podamos integrar, aceptar el concepto de fe que integra a ambos principios, a ambos conceptos? Tanto lo abstracto como lo concreto. Porque ahí leímos, y fue lo que se veía hecho de lo que no se veía. Dice, es pues la fe, la certeza. Y para que haya certeza tiene que ser mensurable, tiene que ser medible, ¿verdad? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es abstracto. Hay una mezcla, ¿verdad? Pero fíjese, ahí es donde está lo glorioso de eso. El Dios que nosotros tenemos fue el creador de la tierra, fue el creador de lo concreto y también de lo abstracto. Y es el que tiene la capacidad de integrar ambas cosas y convertir lo abstracto en concreto y lo concreto en abstracto. Esa palabra que entra en su corazón se hace realidad en su vida. Y usted empieza a ver gente viviendo vidas diferentes a la vida que viven la gente que no tienen ese poder invisible. Y eso es un problema para mucha gente, también para nosotros. Fíjese que la mayoría de las personas, según y basándose en este concepto, dicen que el amor es abstracto. ¿Qué creen ustedes? ¿El amor se ve? La gente afirma que el amor es abstracto, ¿verdad? El amor es abstracto. ¿Qué dice Primera de Juan 4:8? Vamos conmigo allí. Primera de Juan 4:8. Allí afirma Juan que Dios es amor. Y yo no pienso, la mayoría cree que el amor es abstracto, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Dios es amor o no? Yo no pienso que ninguna persona en su sano juicio se atreva a decir que Dios es abstracto. Pero ustedes se dan cuenta que nuestra mente humana les cuesta entender las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales han de discernirse ¿cómo? Espiritualmente. Dios no solo es real. Como dije al principio, hay un sello de Dios en toda la creación. Alex, ¿a ti no te enseñaron en la escuela que tenemos cabeza, tronco y extremidades? ¿Tú no has oído decir que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Tú no has oído decir que hay cielo, tierra y mar? ¿No has oído decir que hay suelo, subsuelo y lecho de rocas? ¿Verdad? ¿Tenemos cuerpo, alma y espíritu? ¿Tenemos piel, carne y hueso? La planta tiene follaje, tallo y raíces. Que ahí hay una trilogía que se le va a pasar la noche aquí hablando. ¿Está sellada la creación por Dios o no? ¿Es abstracto? No, Dios es real. No entendemos el concepto de fe porque nuestra mente está limitada. Nosotros necesitamos tener la mente de Cristo. Nosotros tenemos que buscar que Dios nos llene de su presencia, de su poder, de su espíritu y de su sabiduría para poder entender el universo. Por eso que usted escucha tanto disparate por ahí. No, que somos cristianos, que amamos al Señor. No tenemos ni idea. Se necesita dedicación para ser llenos del Señor. Hay que estudiar su palabra. Esto hay que tomarlo en serio. Le voy a leer algunas palabras bíblicas que inspiran fe. Inspiran fe. Mateo 19:26. Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Primera de Samuel 14:6, leemos que allí le dijo Jonatán a su paje de arma, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y Juan 14:13, otro texto bíblico que inspira mucha fe, pero también nos mete en un problema, porque eso a mí me inspira fe, pero también pienso que a ustedes le causa preguntas, le causa interrogante. Lean lo que dice ahí, Juan 14, 13. Eso suena fuerte. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Pero hay una coma ahí en su Biblia o no? Lo haré para. ¿Ese para qué significa? Propósito. Que el Padre sea, ¿qué cosa? Glorificado en el Hijo. Nosotros tenemos mucho drama con eso. Porque si todo lo que le pidemos al Padre lo vamos a hacer, Dios lo va a hacer. Cada vez que te agarra una incomodidad, vamos a tener un velatorio aquí en la iglesia. Desaparece, no quiero ni verlo. Cuando usted tiene un mal rato en el trabajo, velatorio por allá también. Hay un propósito, Dios no es un loco, las cosas de Dios tienen un orden. Hay un pastor que sale caminando en su auto con su esposa y pasa por frente a una tienda y encuentra un letrero que decía, una tienda de esa de música y guitarra y todo ese tipo de cosas, decía, muerte eterna. Aquel pastor se enojó y se bajó y le dijo a la esposa, ven acá. La Biblia dice que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en alguna cosa, os será hecho. ¿Dice o no dice eso la Biblia? ¿Y qué hizo el pastor? Ven para acá, yo mira. Pero nunca te había agarrado, te tocó a ti ahora. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a orar para que el Señor cierre esa tienda que tiene un letrero que dice muerte eterna. Pregunto, ¿está correcto que nos pongamos de acuerdo ella y yo y oremos para que se cierre esa tienda que dice muerte eterna? Porque si nosotros como pastores predicamos vida eterna, ¿por qué tiene que haber un loco que le ponga a su tienda muerte eterna? No te me vayas, que todavía falta otra ilustración. ¿Qué les parece? ¿Correcto o incorrecto? ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios vino para que la gente pase hambre y necesidad? Yo pregunto, ¿quién van a mantener al dueño de la tienda? ¿El pastor y la esposa? ¿Y si oran a Dios, Dios lo va a hacer? No, pues es una petición incorrecta. Es una petición porque me molesta a mí. Pero no estoy pensando como piensa Dios. Porque Dios también ama a ese hombre, ama a sus hijos, ama a su esposa. Ellos dependen de ese negocio. ¿No sería más correcta la oración si yo le digo, ven acá, mira, si nosotros predicamos para que las personas tengan vida y tengan vida en abundancia, vamos a orar para que este hombre se convierta al Cristo y entonces le cambie el nombre a la tienda de muerte eterna para vida eterna? Si nos ponemos de acuerdo, ¿Dios responde o no responde a esa oración? Si lo hacemos por fe. Gracias, hermana. Pero hacemos oraciones bárbaras. La gente dice, si son loquitos. Y vamos a veces escuchamos. Mira, esto no, nunca le gusta que cuente cosas de ella, porque ella es una familia de ella, de vuelta de Baracoa. Y hay una iglesia y hay un pastor que va caminando por el monte con un hermano nuevo, recién convertido en cristiano. Y el pastor dice, ay hermano, esta loma me da, tengo un dolor de cabeza. Y dice, ¿usted no ha tomado el palo de cigua? Dice el pastor, no, nunca lo he tomado, hermano. Óigame, pastor, yo le tengo una fe al palo de cigua esa. Tanto como el Señor Jesucristo, y cuidado. Imagínese tú, tenerle fe a una mata igual que le tiene a Jesucristo. Eso es un disparate. Pero eso otro que yo le presenté es un disparate también. Un pastor, o ni siquiera tiene que ser pastor, un creyente. Lo que hace es eso. ¿Qué haría usted? Y te lo ve a la gente, vamos a reprender al diablo porque esto es diabólico. Y que en el nombre del Señor que caiga fuego y destruya esa tienda. Y que quiten ese local. Y estamos orando y haciendo cadena de oración. Y tú una cantidad de cosas y yo lo miro así y digo, y no tienen Biblia. Capaz que la tienen pero no la leen. Capaz que la leen pero no la entienden. ¿Ustedes se dan cuenta por qué te costaba venir a la iglesia? Porque tú decías, esta gente serán normales. Porque tú lo ves que hacen cosas fuera de lugar. La gente decente, la gente que es educada, la gente lee la Biblia y dice, ay, pero aquí me dice que Dios es amor. Yo no debería pedir el mal para otra persona. Ah, eso lo hacían los antiguos, pero dice Jesús, amarás a tu prójimo. Amarás a tus enemigos. ¡Qué raro! Esta gente está fuera de foco. Déjenme verlo, en converso leen la Biblia. No pueden entender todo lo que entendemos nosotros, porque no tienen el Espíritu Santo, pero entienden algunas cosas. Dios tiene misericordia. Tenemos que actuar con sabiduría. Nuestra fe transformadora debe ser una fe basada en la palabra de Dios. Estamos muy mal muchas veces y nos frustramos. Dice, aquí acabo de leer todo lo que pidiera el Padre en mi nombre creyendo. Lo recibiré, o será hecho. Y nosotros nos la pasamos orando con fe y no acabamos de ver los resultados. Pero realmente estamos asumiendo, es legítimo tener sueños por fe. ¿O no? ¿Es legítimo tener sueños basados en la fe? ¿De grandes cosas? Pero lamentablemente, hermano, en ocasiones nosotros somos influenciados por el mundo. Y pedimos cosas por fe que no se pueden realizar. Dios simplemente no nos va a hacer caso a nosotros. Le hace el mismo caso que le hace la hermana Reina cuando Josué y Natalie le dice que le compre una pistola de verdad. Hay hermano que se te acerca y dice, pastor, yo estoy lleno de fe. Y estoy orando. Y yo por fe declaro que Dios me va a dar una casa de 24 baños, 48 cuartos, 3 piscinas. Yo la veo, yo la visualizo. No, tú lo que estés no le tiene amor a tu esposa, porque tú sabes que para limpiar una casa de 24 habitaciones... Mira, para eso, eso es consumismo. Y así empezamos, pedimos cada disparate, pero no nos detenemos a pensar y decimos, mira, no se me dio. En 1 Corintios 2, 16, anoten su Biblia ese texto. 1 Corintios 2, 16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí mismo, cerquita de Hebreo, donde ustedes están, denle vuelta, debe haber una o dos páginas más adelante, está el libro de Santiago. Y el libro de Santiago, en el capítulo 4... el verso 3, voy a leer desde el 1, para que usted vea lo que está pasando ahí. Hasta don Juan se ríe porque dice, don Juan, es verdad que la Biblia es clarita, ¿verdad? No la suelta bien. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? Estoy leyendo Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? Miren para que ustedes vean, toda esa cosa que nosotros estamos pidiendo es codicia. Yo estaba hablando con Alex y me quedé impresionado porque de verdad que ellos están allá y están, aunque no tienen internet y acceso a todo, tienen la cosa clara. Y me confirma lo que nosotros pensamos. Él me contaba, y muchas veces le empezamos a mandar dinero a la gente allá y después se convierten en haraganes, dejan los trabajos y se hacen improductivos. Hay que mandárselo de acuerdo a sus necesidades, no se le puede malcriar. Porque le hacemos un daño, ¿verdad, Alex? Entonces... dice Santiago, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde viene la guerra entre vosotros? La familia peleándose. ¿Por qué se pelean la gente? Herencias, cosas materiales. Yo no me he dado cuenta que ninguna familia se...